Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio en las aulas, el programa de radio que pasa por las aulas de la Universidad Popular. Esta vez, con motivo de la inauguración del curso 2011 y 2012, Moisés Ruano vino a impartir una conferencia de inauguración del curso. Vino acompañado también por Senén Crespo. Y Cándido Abril, director de la Universidad Popular, habló con ellos, les realizó una entrevista que os vamos a ofrecer a continuación.
Nosotros no solo aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, sino que también el Carrión por Palencia. Y cuando viene alguna persona interesante, pues que pasa por Palencia, se queda con nosotros, o por lo menos la retenemos unos minutos. Así que contamos con la presencia de Moisés Ruano, que viene a hacer el acto inaugural, la lección inaugural, la charla inaugural del curso de la Universidad Popular de este año 2011-2012, y igual que lo han tomado otros medios de comunicación, pues no podíamos dejarle pasar nosotros. Desde Radio Colores, por tanto, te saludamos y te damos la bienvenida, Moisés. En primer lugar, bueno, diríamos un poco qué sentido tiene, que nosotros ya lo sabemos, pero que lo digas tú, por lo que vas a hacer esta tarde en la charla, sobre qué nos vas a hablar. Ya lo habíamos comentado un poquito, pero bueno, que lo centres tú en cuatro líneas.
Bueno, en primer lugar, buenos días, porque son buenos días, y muchas gracias por estar aquí en Palencia, y sobre todo por darme la oportunidad de inaugurar o iniciar, desde el punto de vista formal, lo que es los cursos de la Universidad Popular. Yo sencillamente voy a hacer unos comentarios en la presentación que versan sobre temas educativos y que van intercalados siempre con algunos fragmentos de algunos poetas que son caros a mi corazón y que creo que siempre llega a la gente. Hay un poco esa es la línea de lo que se va a presentar.
Bueno, hay que recordar que Moisés Ruano se ha dedicado a la labor docente fundamentalmente, ¿no?, o esencialmente. Bueno, tenemos aquí a otro invitado que también nos puede ayudar, que conoce toda la trayectoria y que precisamente ha venido y que colabora con nosotros en tareas de asesoramiento, ¿no?, diríamos, Senén, que estás con nosotros, puedes entrar en cualquier momento. Y me dirigía a ti, bueno, primero saluda, buenos días a ti también, que conoces la trayectoria de Moisés, digo que es eminentemente profesor, aunque también haces más cosas, parece un hombre del Renacimiento, ¿no? Senén, tú que le conoces, sé que hace escultura, sé que hace dibujos, sé que hace ilustraciones, sé que escribe, ¿es cierto todo esto?
Sí, hola, buenos días. Sí, es cierto eso y mucho más. Para mí, fundamentalmente, es mi amigo. Y eso no anula en absoluto los valores que encierra Moisés como persona y como profesional, ¿no? Como persona, pues es la bondad hecha a un 80 y tantos, y como profesional, pues es profesor catedrático de instituto, ha sido profesor también asociado en la Universidad de Madrid, concretamente creo recordar que era didáctica de la literatura infantil y juvenil. Y después, pues efectivamente, lo ha dicho tú muy bien, Cándido, es un hombre del Renacimiento, porque pinta, esculpe, escribe, talla la madera, la piedra.
Y además nos lo ofrece, ¿no?
Además lo regala.
Lo regala.
Además lo regala. Solo pide a cambio que te guste disfrutar de lo que te regala.
Muy bien. Bueno, pues ya he hecho
corta
esto.
Corta un poco el panegírico, ¿no te parece?
Bueno, y nos podrías decir, no sé, pues la pintura no la podemos exponer ahora, o la escultura, etcétera, pero de lo que escribes, ¿acaso tienes algo por ahí que nos pudieras leer o comentar previamente cuál es tu línea de trabajo? En fin, es la presentación de lo mismo.
Pues la verdad es que yo escribo desde pequeño, porque estudié con los frailes desde los 11 años y esta vocación de acercarme a la poesía siempre la he tenido. Y en algunas circunstancias pues se han publicado algunas cosas, otras no las he publicado, he intervenido en textos de literatura infantil también, etcétera. Pero sobre todo me considero un coplero de la gente más humilde. A veces me he convertido en portavoz de los que no tienen voz y lo he convertido en romances, en canciones populares, en coplas. Dígase, por ejemplo, una cosa publicada hace tiempo en Carabanchel que se titulaba, igual que otros titulan, El romancero de la guerra o El romancero gitano, pues yo lo titulé El romancero de Carabanchel y es la época, se refleja como si fuera un juglar reflejo lo que ocurrió a partir de los años 60 y 70 en todo lo que supuso Carabanchel como resurgimiento de las aulas de cultura, de las asociaciones de vecinos, sí, etcétera, etcétera.
El renacimiento de todo el movimiento eso asociativo, es. Y luego, educación, digo, popular.
Siempre, en cualquier circunstancia, pues mismo estando en el instituto, cuando ocurría alguna cosa, pues decíamos, se escribe un poema, y yo he escrito miles de poemas que son circunstanciales, pero salen de dentro. Un ejemplo que a lo mejor luego se puede leer es el del 15M, cuando nos pilló a todos despavoridos por aquel tremendo espectáculo. Vendido.
Muy bien, pues empezamos con la primera,
bueno, pues
exposición,
mira,
o muestra que quieras hacer.
Sí, yo voy a leer un currículum poético. Ajá. Que es el verso libre y recoge un poco mis señas de identidad. Pertenece un poco a esa línea de la poesía experimental que aparece en los años 60, que luego se va prolongando en los 70, y que hoy día dentro de la poesía también existe la línea esta de la poesía de la experiencia, que llama. Currículum vitae, currículum poético. Me llamo Moisés Ruano. Martín, por mi madre, que era de pueblo, de un pueblo de la provincia de Toledo, en definitiva de Mocejón, con las manos plenas por el trabajo diario y casi cuaternario, con un corazón más que luciérnago, en mis versos y con muchísimos años hoy, pero viviendo. Ruano por mi padre, y artesano, y comerciante, y cobrador de impuestos en el Fielato. Bueno, muy bueno, era mi padre. Trabajo la madera como mimándola y pinto. Físicamente sigo respirando, pero me han operado dos veces de hernia discal y me he querido tirar por la ventana. De San Juan de la Cruz requiero la paciencia, porque la soledad sola me obliga a no estar solo. No me gusta ducharme, pero sí que hay que estar limpio, sobre todo para el amor y el reparto social, o la igualdad de oportunidades, o aquello que llamaban antes la solidaridad. Quiero escribir más a menudo, pero no tengo voluntad suficiente. Soy funcionario para sobrevivir. Con algo de voz cuando canto con mis amigos en el pueblo. No mucho más tarde me casé con Ana, que es mi mujer, se entiende. Tuvimos una hija, Elena, y se la llevó la muerte cuando tenía 6 años y ninguna posibilidad de vivir, como se dice que se vive. Digo esto porque vive en nosotros, para siempre, aunque llore siempre que vamos al crematorio, que no son todos los días. Todos los días sí que me levanto con desgana, porque pienso que el trabajo no dignifica al hombre, pero tengo que aguantar el tirón. Escribo algunos días y no convenzo a nadie. Por eso y con más frecuencia quise nacer como en la Biblia, con cesta y princesa, con río y salvación. Y era gracioso y ocurrente en mis años de monaguillo. Me fui joven, casi niño, con los frailes. Y allí estuve hasta que me prohibieron dar clase, porque decían que transmitía ideas y la escuela era neutra, que no lo era. No renuncio a la leche en polvo, ni a la sopa de ajo, ni a mis partidos de fútbol, ni a los poemas de José Carlos de Luna. También leí a Lorca y a Gerardo Diego, cuando pensaba que ser poeta era echarse el corazón a la cabeza y salar el sentimiento. en las reuniones de trabajo dibujo muchos ojos y clavo muchas flechas. Algún que otro libro pequeño para niños ha salido de mi casa, aunque tengo muchos más y de mayores. El parque, cuando bajo después de la comida, tiene plátanos amplios y praderas cuidadas en el verde del agua. Exactamente, quiero sobrevivir al tiempo, aunque son tantos los amigos que hemos pensado poner un banco para no perder el tanto por ciento, porque a la larga y a lo largo es una idea que permanece.
Bueno, menudo. No solo es un currículum, es casi una radiografía, ¿no? De en este caso, iba a decir de tu esqueleto, ¿no? Pero también, claro. ¿No? Más del alma que de lo demás, ¿no? Y bueno, todo esto lo decíamos, ¿no? Con cualquiera de los dos, lo compartes, no te quedas. Sé que sigues, te has jubilado, pero sigues haciendo.
Sí, sigo haciendo actividades literarias, recitales y luego, pues, montajes de. Que ya tendremos ocasión de comentarlo, alguna de las cosas que hacemos con un grupo de. Yo cuando me jubilé, pues hay algunos alumnos que tenía contacto con ellos, que habían aprendido en mis clases cosas y que tenía mucha ilusión por seguir con la literatura. Y luego tenía contacto con algunos amigos que al mismo tiempo son profesores y con alguien más que tocaba instrumentos. Entonces montamos un grupo que se llama, precisamente, cuando tú nos comentabas lo del premio Miguel Hernández, nosotros nos llamamos Compañeros del Alma. Entrecomillando el poema de los versos de Miguel. Y estamos haciendo, cuando en 2010, que fue el centenario de Miguel Hernández, pues estuvimos todo el año haciendo este montaje que habíamos hecho sobre la obra de Miguel Hernández, poesía, música, representaciones, juicios críticos, etcétera. Y luego ya seguimos con.
¿A qué población nos dirigís? ¿A cualquiera o a?
Sobre todo lo hemos hecho en institutos, a los alumnos de segundo de bachillerato, y luego en algunos centros de a salas alternativas de Madrid, y luego en la universidad, pues en la Facultad de Educación, en la Escuela de Agrícola, en sitios donde se nos ha abierto las puertas a poder realizarlo.
Muy bien. Bueno, si os parece, hacemos un cambio de tercio, porque en estos momentos, aquí y ahora, no, vosotros que los dos sois, habéis sido, ¿no?, enseñantes, docentes. ¿Cómo no hablar de la educación, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es? Hablar de educación hemos hablado siempre, parece que todos compartimos lo mismo, sin embargo, todo el mundo la está toqueteando, ¿no? ¿Para bien o para mal? ¿Para toquetearla o retoquetearla? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cómo está el tema de educación?
Yo me atrevería a decir que más que retoquearla, la están sobando. Con todo el peyorativo
que tiene.
Término, ¿no? En unos sitios más que en otros, por lo menos si nos atenemos a lo que dicen los medios de comunicación y también a los estudios más serios, ¿no? Vosotros afortunadamente vivís en una región donde lo que es la enseñanza obligatoria pues tiene unos altos índices de éxito. Uh-huh. ¿Eh? Que es mérito fundamentalmente de las familias castellanas y leonesas, que es donde se transmite a los niños el valor del esfuerzo, el afán de superación, eso que después les va a llevar a lo que se llama la movilidad social, ¿no? Porque la vida de Castilla y León es dura. Pero bueno, hay otras regiones que no pueden decir lo mismo, ¿no? Donde desgraciadamente se están haciendo los recortes en aspectos tan delicados como es la educación, que es hacer o diseñar un negro futuro para las futuras generaciones. Entonces a mí sí me tiene preocupado ese sentido, porque es el desprestigio de lo público por lo público y el desprestigio del profesor por el profesor. Se atreven a decir que el profesor solo trabaja 20 horas a la semana, pero por Dios, si hay alguien que tiene horas incontables, son los profesores y los médicos ahora mismo, ¿no? Pero bueno.
Toda su formación, toda su. Y hay, bueno, no sé si por seguir en este proceso, que pues sí. Si piensas diferente tú, Moisés, o igual, ¿dónde pondríamos a la sociedad civil, no, respecto a esto? Es decir, porque hay, diríamos, las instituciones, los poderes, están los profesionales, y la sociedad civil, ¿cómo ve esto? ¿De qué lado se pone, o cómo lo ve, o qué culpa tiene?
Hablamos del problema que ahora se están generando las comunidades autónomas, yo creo que la sociedad civil lo que no tiene es información realmente. Y la sociedad civil hay que entenderla como la gente que ya ha pasado por la escuela, como los padres tienen los hijos y que son los responsables de montones de cosas y tampoco se responsabilizan evidentemente de ello. Y de hecho la escuela, con tantas asociaciones de padres que tiene, tanta participación que en principio se ha querido dar, pues a veces no entienden realmente lo que está ocurriendo en la escuela. Y la sociedad tiene que tomar conciencia también de lo importante que es la educación en cualquier país. Es decir, no solo la cultura, es la educación. El futuro de cualquier país está en la educación. Y hay que sacrificar lo que sea por la educación. Y evitar, además, todo tipo de recortes o de ajustes o de lo que quieras. Y luego, por un lado, eso es lo que tiene que entender la sociedad y apoyarlo en todo momento. Y hacer que los poderes políticos o por los poderes públicos también tengan esta fuerza que se los da la demanda de la sociedad civil, como digo yo. Pero es tomar conciencia de que es muy importante la educación, que no solo son palabras, que no es dejarlo ahí y tal. Y luego conocer al profesorado también, que lo que acaba de decir Senén es cierto, o sea que como en todos los colectivos habrá gente que no cumpla con su obligación, pero es un tópico ya decirlo, pero hay mucha gente que dedica cuerpo y alma a algo que es su vocación, que es una palabra que no nos gustaba decir, vocación, pero es que hay que tener vocación para estar trabajando en la escuela.
De acuerdo. Bueno, pues yo creo que por aquí ya cerramos este pequeño viaje, ¿no? Yo creo que podríamos terminar. No sé si tienes algo más que quisieras leer.
Lo va a leer, señor.
Yo, si me permitís, sí. No me quisiera ir sin leer un poema de esos que escribe Moisés, pegados a la realidad y a lo cotidiano, ¿no? Y tengo aquí delante de mí uno que se titula Madrid, 11 de marzo de 2004. Me equivoqué. Me equivoqué y pido perdón, porque pensé que era una fiesta, que las manos se unían para ser paz, que los cuerpos abrazada por ser amor. Me equivoqué, pido perdón. No era una fiesta, no eran fuegos artificiales, ni cohetes brillando en el cielo brumoso de un Madrid que nacía al trabajo diario que buscan el pan. Fueron cuerpos tendidos, fueron caras sin nombres, fueron hombres sin cuerpos y mujeres que andan con el peso en el vientre, y muchachos y niños, y de aquí y de allá. Solo queda en mi alma el infierno que abrasa, y en la calle me callo y me pongo a llorar. Me equivoqué, lo siento, pido perdón, me voy, tengo que luchar.
Bueno, pues hemos reunido aquí dos realidades, ¿no? Un 11 de marzo, desgraciado, de 2004. Y bueno, pues en Madrid, ahí es donde arranca todo. Esa fue una desgracia que podía haber ocurrido en cualquier otro sitio. Claro. Pero precisamente ahí, porque hacía más daño. Y también tenemos pues los 15M, que no sé cómo lo interpretáis desde allí, que lo vivís más directamente, los de provincias, que lo vemos en los medios, se están extendiendo, por un lado, a muchos otros sitios, aquí en Valencia lo hay, etcétera, pero ese sí que, como análisis, sí que es paradigma de que la sociedad se mueve, o como...
Hombre, en principio, cuando empezó en Madrid en la Puerta del Sol el 15M, que además teníamos la ocasión de pasar por allí, de conocer asambleas, ver equipos que trabajaban en una línea, otros que trabajaban en otra y tal, y para muchísima gente suponía un revuelco o un revolcón ante lo que estaba ocurriendo, cara a los políticos, cara al capital, cara al empleo de los recursos y los medios, y la verdad es que que fue un golpe bueno, porque además luego se extendió por los barrios, las asociaciones de vecinos, los movimientos ciudadanos, todo eso lo fueron recogiendo y se fue moviendo. Yo me acuerdo la manifestación que se hizo, era portentosa, de gente de todos los barrios, de todos los sitios y tal. Y luego las propuestas, oías a los chicos en las reuniones y eran muy coherentes y había gente muy bien preparada. Lo único que luego esto, el problema que tiene es que venga alguien y lo chupe y se lo lleve y lo coja y lo traiga para acá y para allá y diga que ya todos somos el 15M y que y todo el mundo se ponga el San Benito y tal. Yo creo que falta una teorización más de lo que ha supuesto el movimiento y a veces a lo mejor aislarse de ciertos San Benitos que también se les ponen.
Al revés. Pues,
claro, yo vivo en Embajadores y al lado tengo la Tabacalera, que es un centro autónomo gestionado de cultura y de, bueno, de todo lo que quieras, de cultura, de ayuda a los demás, de
artes,
de todo lo que quieras. Y hay una preponderancia de ocupas o de gente, pues eso, como les llamaban, de perros flautas, que los llamaban como mala sombra, algunos de ellos. Y la verdad es que veo cómo va evolucionando, cómo ese centro de empezar siendo un mogollón allí de, porque autogestionar es que hay que autogestionar, pero no decir autogestión, aquí cada uno dice lo que quiere y tal, y tal. No, hay que llevar a la realidad, hay que llevarla, aunque sea entre todos, pero la realidad hay que cogerla por los cuernos y sacarla adelante. Y yo veo con cierta ilusión, porque allí mismo me di un paseo por la Tabacalera, ayer tuve un rato y me pasé por los sitios y veo que ha ido evolucionando, que va mejor, que ves a la gente ya más limpio, hablando en plata, porque aquello tampoco se puede entrar en un sitio donde está todo lleno de, pues todo limpio, más ordenado, más actividades consecuentes y tal. Y ya te digo que el 15M lo que tiene, lo que en Madrid ha generado es que en todos los pueblecitos y en todos los barrios hay los sábados asamblea de. Y eso es algo positivo, lo único que no se pierdan eso, que haya luego una reflexión, pero cuando yo hablo de reflexión, hablo de acción, es decir, lo que los maestros decimos de reflexión, acción. Claro,
muy bien. No,
y además, yo por puntualizar un poquito, o sea, es decir, lo mediático parece que ha desaparecido, es decir, era muy impactante ver las lonas de la Puerta del Sol, que es el núcleo, o sea, el centro de todas las Españas, ¿no? Pero ahora yo creo que están más serenos y yo creo que están haciendo eso que decía Moisés, ¿no? Profundizando y quizás planteando más las líneas de actuación. Y no olvidemos que han tomado, domina la gente joven, ¿no? Las redes sociales, con lo cual tienen menos visualidad para los medios de comunicación. Pero yo creo que están. Y si no sería una desilusión más.
Claro.
Bueno, pues lo vemos con ilusión y cerramos aquí, Maribel, a los medios, con Moisés, con Senén. Muchas gracias por vuestro paso por Radio Colores y vamos a seguir.
Gracias a vosotros también, claro.